Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Hay historias que nos tocan el corazón porque nos recuerdan lo frágil que puede ser todo, incluso en mitad de un viaje que empezó con ilusión. La de Juan Manuel Serradilla, profesor, viajero y vecino de Santander, es una de esas historias. El pasado 10 de septiembre, mientras recorría Vietnam, una pancreatitis aguda lo llevó directamente a la UCI de un hospital de Saigón. Y desde entonces, su familia libra otra batalla, la de traerlo de vuelta a su casa. Estás escuchando Herrera en COPE. Cantabria recibe un saludo de Cristina Gimeno a través de una campaña. Son datos de ayer, más de 700 personas mostraban su apoyo con donaciones que superan ya los 75.000 euros. Digo, datos de ayer, cifra impresionante aún con todo, pero sigue siendo insuficiente para cubrir el costoso traslado en avión ambulancia que necesita. Voy a saludar a Fernando Béjar, que es amigo y portavoz de la familia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando.
Hola, buenos días y muchas gracias por darnos voz para contar lo que nos está pasando.
Lo primero y lo más importante, ¿cómo está Juan Manuel hoy? ¿Qué sabes? ¿Se ha notado alguna mejoría o hay alguna novedad?
Tenemos novedades y no buenas, es decir que su estado general es grave y así se mantiene, pero hoy además han visto que tiene infección y tienen que drenarle tanto el abdomen como la caja torácica, y creen que así va a estabilizarse, y si así no fuera, pues realmente empeoraría mucho el pronóstico. Esto hace que la necesidad del traslado, que hoy, por ejemplo, no podría ser, aunque tuviéramos el avión, porque no está en condiciones, pero que en cuanto que haya una ventana de pequeña mejoría que permita que pueda ser trasladado, deberíamos hacerlo. Es realmente urgente.
Su hija Sara y su pareja están allí con él, acompañándolo. ¿Cómo están viviendo ellas estos días tan duros, tan lejos de casa y con la incertidumbre, lógicamente, de su evolución?
Pues como es lógico, con cierta angustia y muy ocupadas, porque están haciendo todo tipo de gestiones. A Juanma solo le pueden ver un rato cada día. La situación es realmente muy dura, ¿no?
La respuesta a la campaña ha sido impresionante. ¿Cómo recibe la familia ese apoyo? ¿Esperabais tanta solidaridad, tantos mensajes, tantas manos tendidas?
Pues no, estamos muy agradecidos. La verdad es que pues es muy esperanzador, ¿no?, ver la respuesta. De hecho, esos datos que has dado, creo que eran de ayer, ahora mismo estamos ya en más de 100.000 euros y más de 1.000 personas que han donado. Y es un goteo constante de pequeños donativos cada pocos minutos, ¿no? Así es que muy, muy agradecidos, y agradecidos también a los medios que nos estáis dando visibilidad, que estoy seguro que eso está influyendo también en que aumenten las donaciones.
Fernando, para que los oyentes entiendan bien la situación, ¿por qué es tan caro y tan complicado traerlo de vuelta? ¿Qué implica un avión ambulancia en un caso como este?
Vale, pues un avión ambulancia es un avión que es como una UCI, con todo su equipamiento, el equipo médico, etcétera, que tiene que volar, además a una altura determinada, porque tienen que ver, ¿no?, si la presión podría, el cambio de presión podría ser negativo o no. Entonces, si fuera negativo, tienen que volar bajo. Hay que intentar que sea sin escalas a ser posible, o con el menor número de escalas posible. Y bueno, realmente en el estado que está es la única solución que nos están dando, ¿no? La que sería la más segura, ¿no? Porque no puede volar en un viaje regular, obviamente.
Imagino que los médicos serán los que marquen los tiempos. ¿Qué dicen sobre cuándo podría producirse esa repatriación si todo evoluciona bien después de esa última hora que nos has trasladado?
Pues dicen que debe ser inmediato, porque no sabemos, es decir, que si empeorara más, digamos que habría que aplazarlo, pues no sabemos cuánto. Entonces, que estemos preparados y que intentemos tenerlo todo listo para en cuanto él tenga una mínima estabilización poder hacer ese viaje. Es realmente urgente por lo que nos dicen. Ya lo están valorando, estamos contactando con varias empresas, bueno, y con un par de hospitales ahí en Saigón que están valorando la situación, viendo, digamos, las necesidades técnicas para el traslado, ¿no? Que siempre sería acompañado por un equipo médico y también en contacto con el hospital de recepción que queremos que sea en Córdoba y que también estamos en contacto con ellos, ¿no? Hay que coordinar muchas cosas, es muy complicado.
¿Y a cuánto asciende la cantidad que se necesita en total?
Pues todavía no tenemos una cantidad, digamos, no tenemos un presupuesto definitivo, pero tenemos presupuestos que varían, pero vamos, todos están por encima de los 200, 250 mil euros. Cantidad obviamente elevadísima para un profesor de universidad jubilado y sus amigos, que tampoco somos, por desgracia, ninguno ricos, ¿no?
Quienes nos están escuchando ahora mismo, ¿cómo pueden ayudar de forma segura y directa?
Pues entrar a una plataforma que se llama GoFundMe, que es GoFundMe.com. Y de ahí, o buscar en Google, yo creo que también saldrá, traer a Juanma a casa, que es como el título que le hemos puesto a la campaña. Y entonces pues ahí entra y pueden donar de forma anónima o no, como quieran, y la cantidad que quieran.
Juan Manuel fue profesor en la Universidad de Córdoba, vive en Santander, ¿no?
Sí, fue catedrático en la Universidad de Córdoba de producción animal y tras su jubilación pues volvió a Santander, que es la ciudad de su juventud, ¿no? Y que tiene allí algo de familia y bueno, quería él vivir allí cerca del mar.
¿Qué destacarías de él como persona? ¿Qué destacas? ¿Qué crees que ha hecho que tanta gente quiera ayudarlo a volver a casa?
Pues yo creo que es una persona generosa, muy, muy inquieta intelectual y culturalmente, le encanta viajar, le encanta la naturaleza, y se ha relacionado con grupos digamos, para hacer rutas andando, con grupos, forma parte también de la Sociedad Española de Ornitología, es decir, que es una persona que ha cultivado y sobre todo es que, aunque ha ido cambiando de domicilio, los amigos que ha ido dejando en las distintas ciudades ha sabido mantener el contacto y el continuo, ¿no? Yo mismo vivo en Madrid, él ha estado viviendo en Córdoba, ahora en Santander. Somos amigos desde hace más de 30 años y bueno, tenemos una relación muy próxima. Querría, si me permites, hacer un llamamiento porque lo que nos están diciendo es que la opción más segura de vuelo sería un avión militar, que digamos que son los que tienen las más condiciones de más seguridad, ¿no? Entonces, bueno, a través de la embajada se está solicitando al Ministerio de Defensa pues que pongan a nuestra disposición, nos da igual si pagando o no, es decir, un avión militar, una unidad de aerotransporte médico que tiene y que ya sabemos que ha sido utilizada alguna vez con alguna otra persona en situaciones similares. Así es que, bueno, estamos intentando contactar y nos están ayudando, ya digo, la propia embajada y tal, pero sí que me gustaría hacer un llamado a quien tenga la autoridad, que supongo que es la propia ministra de Defensa, para facilitarnos el regreso en condiciones seguras de Juanma.
Y ojalá se produzca muy pronto. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En BM Supermercados, cada semana ahorra un 30% de descuento en marcas que valen mucho y cuestan poco, como el aceite Coosur Virgen Extra, Ojiblanca o Arbequina de un litro, que lo tienes en oferta a 6,99 euros y además ahorras 2,10 euros en un vale. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Mira, mira, mira qué descuentos en Cupra Aircos Experience. Cupra León 9.500 euros de descuento. Cupra Formentor 12.500 euros de descuento. Y Cupra Terramar 13.500 euros de descuento. Consulta condiciones, son unidades limitadas. Aprovecha los descuentos de Aircos Experience. Único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Paraya, Santander y calle Lamar, Colindres. Grupo Aircos, con cada persona un compromiso.
R. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 en Herrera, en COPE más Cantabria, junto a María Gutiérrez, y después de escuchar el testimonio, ¿verdad?, de ese amigo y portavoz de la familia.
Una
madre mía,
complicada,
madre
que además,
mía, que nos puede pasar a cualquiera.
Efectivamente, te sitúa, ¿no?, en lo que, sí, en lo que, bueno, pues te puede pasar en cualquier lugar, y cuando te pasa al otro, en el otro extremo del mundo, pues es todavía mucho más complicado.
Mucho más complicado. A ver si hay suerte, estaremos muy, muy, muy pendientes. Bueno, como estamos pendientes de más asuntos de actualidad este viernes.
Pues mira, acabamos de conocer que la Guardia Civil instruye diligencias y está investigando a 11 menores y a un joven de 22 años por su presunta participación en carreras ilegales de motos. Hacían quedadas a través de las redes sociales y luego colgaban los vídeos en YouTube con, bueno, pues más de 50.000 visualizaciones. Se les atribuye por ello presuntos delitos de conducción manifiestamente temeraria con riesgo para su propia integridad física y para el resto de usuarios de la vía. En un primer momento, esas quedadas se realizaban en las motos en el parque empresarial de Reocín. Allí, bueno, pues realizaban maniobras peligrosas, temerarias, a altas velocidades, mientras había pues público que también asistía a ver cómo se desarrollaban esas carreras, con lo cual también existía un riesgo de atropello. Al llegar el verano, esas investigaciones que estaba realizando la Guardia Civil empezaron a dar fruto a través del rastreo de las redes sociales y a través de las actividades que, bueno, habían realizado los propios investigados. Se ha determinado, a través de las imágenes que se han conseguido, que las habían realizado incluso en el propio casco urbano de Torrelavega, también en zonas de la montaña, en Zurita y en Villabáñez. Ahora mismo, como te digo, son 11 los menores que están siendo investigados, además de un joven de 22 años. En el caso de los menores, enfrentarían a penas de privación del derecho a conducir vehículos a motor de hasta 6 años, y en el caso del adulto, a prisión de entre 6 meses y 2 años. Las diligencias han sido entregadas ya a la Fiscalía de Menores y al Juzgado de Guardia de Torrelavega.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Es un buen momento para imaginarse el aroma de ese pan recién hecho, porque eso es lo que encontramos cada día gracias a los profesionales de Gómez Pan y Panadería Torre. Fíjate, corteza crujiente, miga suave y ese sabor auténtico que podemos disfrutar en cada una de las variedades de pan que ellos elaboran gracias a fermentaciones naturales y harinas de primera calidad. Y encima tenemos muchas panaderías en Cantabria. Mira, en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Gómez Pan y Panadería Torre, además de las mejores magdalenas del mundo, tiene ese pan pan, el que buscamos, como en los orígenes. Bueno, queremos hablarte a vuelta de pausa de la Jornada Mundial de las Misiones. Sabes que este domingo, ¿no?, es el Domum, el día en que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros, colabora con las misiones y se celebra en todo el mundo este penúltimo domingo de octubre, este mes de las misiones.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita. Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
Este mes de octubre en Movalpa te regalamos el IVA. Es el momento perfecto para transformar tu cocina y darle tu toque personal. Diseños exclusivos y materiales de alta calidad para la cocina de tu vida a medida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana para aprovechar nuestro mes sin IVA. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Transforma tu casa en un espacio único. En Roma, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos un 20% de descuento en los muebles y la decoración actual. Las últimas novedades te están esperando al mejor precio. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Cadena 100 Cantabria te presenta Club 100 con David Otero. 22 de octubre en el auditorio del Centro Botín. Una cita única con David Otero a las 8:30 de la tarde. Recuerda, Club 100 con David Otero y Cadena 100, solo para algunos privilegiados. Recoge tus invitaciones en los establecimientos colaboradores. Entrada libre con invitación hasta completar aforo. Colabora el Caserío de Suances, Mamparas Santander, Box 513, IVT Vicente Trueba, Redefine y Colchones Fase Rem Santander.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, dicen que hay palabras que no se olvidan porque no solo se oyen, también se siente. Y hace unos días la hermana Rosy García, que es médico y misionera, compartía su vida en Camerún, 26 años, entregada al cuidado de otros, y lo contaba precisamente en la presentación diocesana del Domum de este año, Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. Su historia dejó en el aire una pregunta que aún sigue flotando. ¿Qué mueve a alguien a dejarlo todo por servir lejos? ¿Qué podemos aprender de esa entrega? Pues mira, hoy vamos a hablar con quien conoce bien ese corazón misionero, con el delegado de misiones y el delegado también de las obras misionales pontificias, que me acompaña en el estudio, don Pedro Miguel Rodríguez, del Obispado de Santander. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, vamos a descubrir qué hay detrás del lema del Domum de este año, la historia también de la misionera que ha marcado profundamente a quienes acudieron a la presentación. Usted decía que es delegado de misiones y de las obras misionales pontificias. ¿Qué es exactamente?
Las obras misionales pontificias es, diríamos, el departamento que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial, a nivel, diríamos, del Papa, del Vaticano, de la Santa Sede, para preocuparse y encargarse de las misiones, ¿no? Diríamos que es como si fuera un ministerio de exteriores, ¿no? De ver qué hay que hacer o cómo se trabaja con las misiones, con los misioneros, con los países de misión, principalmente con los que más necesidad tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva muchísimo tiempo las obras misionales pontificias. Además, fueron creadas por una mujer, o sea que es una cosa muy interesante y la vida de ella es buenísima, pero claro, hoy no es día para hablar de Paulina, ¿no? Que fue la fundadora de las obras misionales pontificias y del Domum.
Pero podemos hacer una breve reseña, aunque también hablaremos de la hermana Rosy.
Pues mira, Paulina Yaricot es una mujer francesa que aproximadamente hará unos 200 años. Ella, su familia, sus padres tienen una empresa en Lyon de telas, son empresarios y ella conoce el mundo del trabajo, ¿no? Es una época en la cual la Iglesia se involucra mucho en el tema del trabajo. Hay muchas encíclicas de papas que se preocupan mucho del tema de los trabajos. Hay una encíclica que se llama Rerum Novarum, que es las cosas sobre las cosas nuevas que están surgiendo, que estaban surgiendo empresas, ¿no? Y cómo se trataba a los trabajadores, y entonces ella veía cómo se trataba a los trabajadores y se puso a trabajar con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces ella tenía una inquietud muy importante que era qué pasaba en los lugares, diríamos, más pobres, en los lugares que no se conocía a Jesucristo y que tenían necesidades, ¿no? Y entonces descubrió el mundo de las misiones a través de un hermano suyo que se quiso marchar a las misiones, ¿no? No pudo el hermano porque porque enfermó, no pudo ser misionero, y entonces ella decidió que ella iba a ser misionera. En aquella época no había tanta facilidad para que las mujeres pudieran trasladarse y moverse, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa que crear el Domum, ¿no? Ella fue la que crea las obras misionales pontificias, ella fue la que lo mueve, y entonces, y el Papa sí la reconoce, y ahora, bueno, pues ya es santa, ¿no? Es reconocida pues por esa labor en beneficio de las mujeres.
Vamos a reconocer también la labor de la hermana Rosy García, médico y misionera, como decía, que estuvo en la presentación de la campaña del Domum de este año y que marcó su testimonio, ¿no? Después de escuchar a la hermana Rosy, ¿qué le queda dentro? ¿Qué queda dentro de uno? ¿Qué eco le deja una mirada de quien vive de forma tan intensa una misión como la suya?
Bueno, yo la verdad es que yo llevo casi 10 años, o sea, el próximo año cumpliré 10 años como delegado de misiones, y cada vez que hablo con un misionero, vienen aquí muchísimos, pues para presentarse, para decir aquí he venido, Pedro, y cuentan un poco su historia, su testimonio, pues cada día me sorprenden más, o sea, es que tienen unas experiencias que son dignas de conocer, principalmente por su valentía y por su coraje, ¿no? La mayor parte de nuestros misioneros son mujeres y son mujeres coraje, que luchan pues por todo, ¿no? Por la fe, principalmente en lugares en los cuales la fe es imprescindible pues para poder superar ciertas costumbres que van, diríamos, contra la dignidad humana. O sea, que parece que no, pero nuestra fe católica está luchando en muchos lugares del mundo pues para erradicar acciones pues contra la propia salud pública, por ejemplo, se impide por parte de la cultura en algunos lugares que haya canalizaciones de agua, porque el río tiene sus espíritus y entonces no puedes construir una canalización de agua. Hay muchas cosas, ¿no? Y entonces las misioneras y los misioneros de nuestra diócesis son unos, bueno, verdaderos valientes, ¿no? Porque se tienen que enfrentar a costumbres ancestrales, y como no vaya algo bien, o sea, si por ejemplo el misionero o la misionera se dice, pues mira, tenemos que hacerlo así, no tiene por qué estar la mujer llevando, su única labor no puede ser la de trasladar agua todo el día del río al poblado, vamos a poner una canalización de agua que no es mucho problema, un motor y una canalización. Como hay algún problema en el poblado, va a ser la culpa de los misioneros que han molestado a los espíritus del río, ¿no? Entonces, claro, la Iglesia Católica ahí tiene muchísimo que hacer para que todo este progreso que queremos para todo el mundo, que exista, ¿no? ¿Qué es lo que hace Rosy allí en el Camerún? Pues mira, en el Camerún, en la zona en la cual ella ha estado, es una zona de selva, y allí su congregación, ella pertenece a las Esclavas del Sagrado Corazón. Decidieron construir una misión basada principalmente en el tema sanitario, ¿no? Ella es médico junto con otra compañera que sigue también de las esclavas, que sigue en la República Democrática del Congo, y ellas tienen allí un pequeño hospital. Sí. Y entonces su labor también es muy importante por esto mismo, porque muchas veces hay lugares en los cuales la curación se hace a través de sanaciones de brujería o de echar polvos o echar barro, y que al final dicen ellas, pues es que te vienen con unas infecciones pues horribles, ¿no? Entonces, esa es la parte humana, pero luego también está la parte espiritual de Rosy, que es cómo acoge, cómo les presenta a Jesucristo, cómo les habla un poco de que la fe les salva, les acompaña y que no están ellos solos.
Don Pedro, no vamos a desvelar mucho más, porque ojalá tengamos la oportunidad de charlar con ella un día de estos en el programa, para que, bueno, pues nos cuente, ¿no?, con esa mezcla de dureza y ternura que plasmaba el otro día, cómo hablaba de Camerún, de su experiencia y de cómo estos lugares de misión transforman tanto a quien los viven como a quien los escuchamos, ¿no?, desde aquí. Vamos al Domum, que a veces se asocia con una colecta o una campaña, pero en el fondo, ¿de qué nos habla el Domum realmente?
Mira, en el año 1926, estamos hablando de que hace casi 100 años, ¿eh? 99, o sea, el Papa Pío XI decide o dice que la Iglesia es católica y que por tanto nos tenemos que preocupar de todo el mundo. Y él mismo, Pío XI, coge el gorrito que llevan los obispos, los papas en la cabeza, que se llama Solideo, y le pone, se le presenta a todos los cardenales allí y dice, mirad, hay que ayudar, ¿no? Hay que ayudar, y lo hace a través de esta Jornada Mundial de las Misiones. El Domum es Jornada Mundial de las Misiones, y el Domum consiste en una, diríamos, en un, como en una especie de banco solidario en el cual todo el mundo aporta. De todo el mundo, o sea, también en África se celebra el Domum, en Sudamérica, en todos los lugares aportan para el Domum, y luego solo los que necesitan piden, o sea, es como una especie de bolsa de fondo común, todos aportan, ¿eh? Decir que después de Estados Unidos, España es la nación del mundo que más aporta. También decir que nosotros aquí en Santander también tenemos una peculiaridad. Fuimos los primeros que respondimos, junto con Zamora, a la petición del Papa. En el mismo año 1926 se creó el Domum aquí en Cantabria, ¿no? El Domum consiste en que en todas las parroquias se pide varias cosas, ¿no? Lo primero, sensibilizar. Los misioneros existen y siguen existiendo y allí están. Y es importante que se sepa que siguen trabajando en los lugares de misión, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, orar, ¿no? Rezar por ellos, y lo hemos hecho a lo largo de esta semana, hemos rezado por los misioneros, y es una cosa importantísima y necesaria. Y en tercer lugar, pues las aportaciones económicas, ¿no? Que se hacen normalmente a través de las colectas que se hacen en todas las parroquias en este domingo. Domingo 19, sábado 18, en las parroquias se hacen colectas, ¿no? Pero también es cierto que muchas personas, pues a lo mejor no pueden ir a misa porque son mayores o porque están de viaje o lo que fuera y no pueden. Y entonces dicen, yo puedo aportar, ¿cómo puedo aportar para el Domum? Pues mira, entras en la web nuestra que se llama Misiones de Santander o Misiones de Cantabria, y ahí vienen los números de cuenta para hacer las transferencias al Domum. O también otra forma mucho más fácil, yo desde hace un año estoy de párroco en la parroquia de la Anunciación, de la Compañía, y ahí físicamente puedes dejar un donativo y te dan un recibo en el sacristán y luego así puedes ayudar y colaborar también con esta labor tan importante en favor de las misiones.
Don Pedro Miguel Rodríguez, que es delegado de misiones del Obispado de Santander y de las Obras Misionales Pontificias, muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria.
De nada, Cristina. Gracias.
Ven a la vuelta al mundo de la taberna marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea lo mejor de la cocina italiana en la taberna marinera Pez Globo. No te lo puedes perder.
Consigue tu pasaporte y reserva mesa en el 942-810-071.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti. Para celebrar nuestra nueva apertura en Madrid. Disfruta del 16 al 23 nuestra promo web. Visita orientalespa.es o acércate a la avenida Pontejos 3 en El Sardinero. Nuestros bonos regalo no tienen caducidad. Compra ahora y disfruta cuando quieras. Regala calma, regala bienestar, regala Oriental Spa.
Atención, atención, vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. A partir del 19 de septiembre abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles y, como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, desde el 19 de septiembre, nos vemos en tu mesa.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y mira, ahora mismo queremos que te pongas por unos minutos en la piel de una persona ciega. Imagínate taparte los ojos y salir a la calle, sin ver el suelo, los coches, los semáforos, las esquinas, lo que para la mayoría es rutina. Para muchos se convierte cada día en un auténtico desafío. Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y nuestro compañero Alex García lo ha hecho. Se ha vendado los ojos y ha intentado moverse por la ciudad como lo haría una persona con discapacidad visual. Solo avanza una cosita. Me dice, bastaron solo unos minutos para comprender lo que significa dar un paso tras otro sin ver. Hola, Alex.
Cristina,
¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues agradecido de tener vista, no te voy a engañar, porque después de la experiencia que he vivido, en fin, te das cuenta de las diferencias, los matices que tiene el día a día para una persona que tiene una dificultad como puede ser esta. Hay muchísimos tipos de dificultades en el día a día, pero la ceguera, el no poder ver, es un obstáculo, Cristina, que es tremendo, tremendo.
Vamos a ahondar un poquito en esa experiencia. ¿Qué fue lo primero que sentiste al ponerte la venda y comenzar a caminar, ¿no? Uh-huh. Algo tan básico como caminar sin ver absolutamente nada.
Nerviosismo. Ante todo, nerviosismo, porque de repente esa calle que tanto conoces, ese lugar por el que tanto has transitado, pasa a ser un lugar completamente hostil y desconocido. Y es la primera conclusión a la que se llega. De repente te vendas los ojos, sales a la calle, intentas situarte de dónde estás. Al principio sí, porque, bueno, acabas de ponerte el antifaz, al principio sabes dónde estás, pero a medida que vas avanzando te vas metiendo a lo desconocido.
Claro. ¿Cuál fue el mal momento más difícil, el que te hizo pensar, madre mía?
Las escaleras, eso, Cristina, es otro mundo, la manera en la que se suben las escaleras. Lo he hecho todo con un bastón. Y este bastón blanco, todo viene a colación porque esta semana se ha celebrado el día de esta herramienta, del día del bastón blanco. De repente tienes que aprender a funcionar con ello, a ir coordinado, porque aunque no lo creamos, la persona que tiene dificultades para ver tiene que ir coordinada cada vez que camina. Es decir, si el pie derecho va por delante, el bastón debe ir hacia el pie izquierdo. Es decir, hay que llevar una especie de distancia de seguridad para que no nos choquemos contra lo que nos encontramos, ¿no? Entonces, en el momento en el que llegas a una escalera, de repente eso cambia. Tienes que elevar el bastón, llevarlo pues perpendicular al suelo y que este vaya pues tocando, golpeando un poco los escalones hasta que de repente ya no encontremos nada y ya tenemos la seguridad de que no hay nada. Bien. Y para bajar, pues lo mismo, pero en diagonal. Claro, porque tiene que ir paralelo a los escalones. Entonces, el bastón tiene que ir en diagonal, tú vas descendiendo a la velocidad que tú quieras, mientras no toques nada, es que el suelo no está al otro lado. Entonces, puedes ir caminando, tiene que ir un poquito adelantado y en diagonal. Casi me caigo dos veces porque es complicado, es complicado, muy difícil al principio.
¿Y hay algún obstáculo o barrera más que te sorprendiera?
Muchos, Cristina.
¿Quién te ha acompañado durante la experiencia?
Bueno, me ha acompañado un técnico de la ONCE que me ha estado dando instrucciones acerca de cómo se podía caminar, de cómo se podía, pues, de cómo se puede mover uno por la calle, y me ha ido explicando, pues, todo, cada obstáculo que me iba encontrando, cómo librarlo y cómo dejarlo atrás, como un bolardo o un paso de peatones. ¿Tú sabías que necesitan un mando para que suenen las señales acústicas en los pasos de peatones?
No.
Pues mira, lo terrible de todo esto es que tan solo hay dos localidades en Cantabria que tienen esta posibilidad, que son Santander y Cabezón de la Sal.
Sí, porque yo aquí en Santander sí que lo había escuchado. En Santander y en Cabezón,
no hay
más.
Torrelavega, Camargo, Astillero, ninguno. ninguno de los del resto de
¿y eso
lugares.
¿Quién lo tiene que solicitar?
Bueno, eso son peticiones que lleva reiteradamente solicitando la ONCE y que en mucho tiempo pues han intentado que esto se dé a conocer y que este problema se solucione. De hecho, fíjate, pues era una conversación muy agradable que habíamos mantenido también con Sergio Olavarría, él es el delegado de la ONCE en Cantabria, y se han hablado de diferentes asuntos, como por ejemplo uno de ellos, precisamente esa herramienta que yo utilicé, ¿no? El bastón blanco. Esto es lo que nos contaba.
El bastón blanco no es importante per se, es importante porque las calles deben ser accesibles, es importante porque las aceras deben estar cuidadas y señalizadas, es importante porque reivindican la señalética también, ¿no? Ese bastón blanco per se no sería útil si no existe una cadena de accesibilidad completa que nos ayude a gestionar la autonomía de las personas ciegas o con discapacidad visual de este país.
Claro, esa autonomía completa es la que hablamos, la accesibilidad. A veces esos lunares que vemos en los pasos de peatones, esos pequeños carriles que van como paralelos, eso no está ahí puesto aleatoriamente, pero tiene un sentido, tiene un significado. Aunque sí que nos dicen tanto Sergio como nuestro técnico de la ONCE de que muchas veces están colocados al tuntún, de que no tienen ningún sentido de la manera en la que están colocados. En fin, son pequeñas cosas que parecen pequeñas, Cristina, pero que son enormes, una barbaridad. Y mira, la historia de Sergio es curiosa porque él pierde la vista completamente a los 18 años. Él sabe lo que es ver un poco. Hay gente que nace sin posibilidad de ver, pero en su caso fue a los 18 años cuando estaba en la universidad. Y yo le pregunté, ¿da miedo encontrarse con ese panorama?
Digo que si ellos han contado alguna vez cuántas veces respiran al día. Todo el mundo me dice que no, claro. Seguramente si te hago esa pregunta a ti, me dirás que tampoco lo mides. Pues el miedo se quita cuando uno deja de pensar en que no ve, como tampoco piensa que respira. Empezar a caminar, seguir caminando, seguir girando. Cuando pierdes ya la noción de que estás dejando de ver, es cuando puedes empezar a caminar. Y empezar a asumir que la vida sigue adelante, ¿no? Que el camino no se detiene, que podemos seguir avanzando porque nos interesa además transformar la sociedad en la que vivimos.
Claro, y cuando escuchas esto, lo inmediato es, bueno, pues salir a la calle y sentirte como uno de ellos, ¿no? ¿Sabes qué pensaba yo cuando iba caminando por la calle, Cristina? Lo único que pensaba es, todo lo que tengo a mi alrededor es hostil hacia mí, incluso la gente. Claro, no reparamos en esto. ¿Qué relación hay con la gente? ¿Qué sentido se tiene en el día a día cuando pues toda la gente a tu alrededor ignora prácticamente tu presencia?
Sí, porque cada uno va a lo suyo.
Cada uno va a lo suyo, cada uno va en su mundo.
Nos ocupamos de los demás.
Se ignora completamente.
Completamente.
No ves nada y de repente estás completamente solo rodeado de gente. Dice Sergio que no dejemos de ayudar.
Que no tenga vergüenza ni miedo a ayudar, porque seguramente luego el afiliado o la afiliada en cuestión le dirá si necesita ayuda en ese momento o no, pero es muy importante tener una mano amiga que nos ayude, que nos ampare, que nos apoye. Cuando uno y asume que ha perdido la vista y que coge ese bastón blanco, empieza a decir muchos más olas de los que decía anteriormente, ¿no? Porque la sociedad cántabra brinda oportunidades y ayuda. Seguir haciendo que las calles sean accesibles, dar una mejor bienvenida y una mejor acogida a las personas que pierden la vista en nuestra comunidad.
Increíble, Alex. Y después de vivirlo en primera persona, ¿cómo cambia tu percepción ahora sobre la accesibilidad y no solo ayuda, respeto también, ¿no? De
absoluto.
Quienes viven con esa realidad cada día.
Absoluto. Y un respeto fundamental porque además, sobre todo, me ha dado alas a ver que cuando la vida pone obstáculos de este tipo, como por ejemplo quedarnos en silla de ruedas o perder la vista, perder el oído, perder un sentido, toda esta gente ha tenido el valor de salir adelante y sacar fuerzas de flaqueza para seguir. Y yo creo que esa es la gran lección que se puede aprender.
Pues muchas gracias, Alex. Lo que para muchos es un simple paseo, para otros es un auténtico desafío diario. Hoy Alex García nos lo ha mostrado, aunque solo fueran unos minutos, lo que significa vivir sin ver. Gracias, compañero.
Gracias.
¡Atención, atención! Último mes del plan Renove Cantabria. Ercos Motor tiene preparada toda la gama Hyundai para que este mes estrenes coche y te beneficies de la ayuda. No te prisa, elige tu Hyundai y vente con a Tucson, el que más te guste. Disponemos de un amplio stock para aprovechar el plan Renove Cantabria. Ercos Motor en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Llegan las fiestas de San Lucas 2025, en Oznayo. Del 17 al 19 de octubre vive la emoción con conciertos, parque infantil, deporte rural y los mejores DJ. El domingo 19 disfruta de la gran feria de ganado y mercado tradicional y por la noche fuegos artificiales espectaculares. Organiza Ayuntamiento de Entrambas Aguas. San Lucas 2025, fiesta de interés turístico regional.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Del 15 al 20 de octubre llegan los días sin IVA a Mi Mundo.
Te lo podemos decir más alto.
¡Días sin IVA!
Pero no más claro. ¡Sin IVA!
Y eso no es todo. Financia tus compras como quieras.
No esperes más. Solo hasta el 20 de octubre, días sin IVA en Mi Mundo. Tu tienda de muebles y decoración en Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.